Y estamos, bueno, con otra nota en este programa Santa Marta, en esta mañana con cielo algo cubierto, nuboso, aquí en la ciudad de Paso de los Toros, Yamandú.
Vamos a hablar con el doctor Franco Andrés Teixeira de Melo Ramírez, doctor en ciencias biológicas, profesor ayudante en la Facultad de Ciencias, y bueno, él tiene maestrías, bueno, el título de grado que hablamos, postdoctorados, estudios bueno, les voy a resumir, son 286 páginas del currículum de...
Impresionante.
Del doctor Franco. Bueno, así que es un privilegio para nosotros.
¿Yo puedo tirar una primera pregunta?
Me asusta, cada vez que eso me asusta.
Primero, los muy buenos días al doctor y el tema de los peces me preocupa. ¿Qué son las represas? Porque se acuerda que acá era el tema del surubí, del dorado. Hoy no tenemos nada. Bueno, lo escuché, ¿no? Nunca lo vi. Uh-huh. Buenos días, doctor. Bienvenido a Radio Paso de los Toros.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos, bueno, esa pregunta, si bien de repente, bueno, no sabíamos bien por qué lado empezar, pero el tema de los peces es un tema que toda mi vida he escuchado historias y que hoy se han desaparecido naturalmente, sobre todo aquí a la altura de Paso de los Toros, que estamos entre la represa de Rincón y la represa de Baigorria.
Bueno, sí, el tema de las especies en la cuenca de... Hablando de toda la cuenca del Río Negro, hay una gran diversidad de especies, ¿no? que se mantiene hasta el día de hoy. Creo que son más de 120 especies. Pero sí, el tema que tocan con respecto a las especies migradoras es que sí se ha perdido básicamente la gran mayoría de las especies migradoras, al menos las que conocemos que son migradoras. Ya sabemos que no están, ¿no? Se han perdido una de las principales causas mencionadas hasta el momento es la construcción de las represas, ¿no? Que impide la migración de estas especies, ¿no? Estas especies en general no se mantienen en pequeños ríos o en una parte, sino que tienen todo un circuito de migración durante su ciclo de vida. Entonces eso es lo que las perjudica principalmente, ¿no?
Incluso Gustavo me decía recién, dice, ¿pero esto qué es? Dice, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos un río o estamos en tres lagos? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista técnico, cómo se define?
O cuatro, porque tenemos Palmar, Baigorria y Rincón, y se produce todo un tema de lagos, ¿no?
Sí, es un río, ¿no? Lo único que sí, que está bastante embalsado. Y ya desde hace muchos años, ¿no? La represa de Rincón, creo que si no me equivoco es como el 40 y pico, casi, ¿no? 48 creo que es la de Rincón. Es una, creo que como tamaño de represa grande, creo que es como hidroeléctrica, digamos, de la magnitud, es una como de las de ese tamaño, esa envergadura, es una de las primeras de Sudamérica. Después le surgieron las otras represas. Obviamente se fueron construyendo aguas abajo y fueron regulando, digamos, lo que es el flujo del río. Justamente Paso de los Toros está en la represa que podríamos decir que es la zona de paso, digamos, que regula, ¿no? Es la zona que el agua permanece menos tiempo en atrapada, digamos, entre las represas. Pero sí, sin duda, está bastante cortado, tiene funcionamiento de río, tiene una mezcla, ¿no? Funcionamiento de río en algunas partes y de embalses en otras, ¿no? Que no es lago, porque los embalses son, el funcionamiento de los embalses es un poco diferente al de los lagos. El funcionamiento de los embalses tiene justamente esa mezcla, es casi una mezcla entre el funcionamiento de un río y el de un lago, digamos, ¿no? O sea, tiene una... En un lago el agua permanece mucho más tiempo que en un embalse, por ejemplo.
Entonces, ¿Cuál sería la...? Porque ahora no tenemos eso que contaba mi abuelo, que contaba, llegó a contar mi padre, que era de pescar surubí, por ejemplo, y hoy no lo podemos hacer en Paso de los Toros. Entonces la explicación sería que no, con la represa de Baigorria, y después, bueno, obviamente con la de Palmar, pero con la de Baigorria, se cortó la migración de ese tipo de peces.
Claro, sí, ninguna de las represas del Río Negro tienen pasaje para peces, por lo tanto, bueno, las especies que pudieron, o las poblaciones de esas especies migradoras que pudieron haber sobrevivido entre las represas cuando fueron construidas, son las que pueden haber mantenido la pesca durante algún tiempo más, pueden haber sido años, ¿no? También pensá que como es el flujo del río y las represas, digamos, desde aguas arriba hacia aguas abajo, igualmente permiten el cruce, ¿no? Cuando están las compuertas abiertas, permitiría el cruce de las especies. Por lo tanto, aquellas especies migradoras atrapadas podrían circular aguas abajo, pero no aguas arriba. Entonces también eso favorece la desaparición más rápida, la desaparición local. Hoy en día se dice que varias de estas especies migradoras están extintas localmente, ¿no? Porque es obvio que estas especies dependen de lo que se llama subsidio, ¿no? O sea, subsidio desde el río Uruguay, desde la cuenca del Plata, que están en su circuito de migración. O sea, el dorado, el surubí, todas estas especies entrarían desde el río Uruguay. No quiere decir que permanecieran, deberían tener, en esas historias deberían haber épocas en las cuales se pescaban también, pero pero tampoco está claro, digamos, hay muy poca información de hasta cuándo estuvieron, cuándo desaparecieron, cuántos años demoraron desaparecer después de la construcción de las represas. Eso tenemos muy poco, existe muy poco registro actualmente.
Quería ir con otra pregunta con respecto a la situación de contaminación, a la situación sanitaria del Río Negro, si hay algún estudio reciente de cómo está la cosa.
Bueno, del Río Negro hay muchísimo, muchísimo trabajo desde hace años, ¿no? Sobre, creo que mucho ha trabajado Facultad de Ciencias, hay algunos docentes que han trabajado en lo que es calidad de agua, sobre todo el tema de eutrofización en la cuenca del Río Negro. Pero sí, es como el principal problema, o el cual se menciona más, es el problema de las floraciones algales, asociado, ¿no? A altos niveles de nutrientes, y bueno, y justamente este efecto también de los embalses que retienen más tiempo el agua que si fuera un río, también que colabora el crecimiento, digamos, de estas algas, ¿no?
Hemos notado este último año hemos notado una mejora. Tuvimos años muy malos y no sé a qué se debe, si es falta de lluvia, mucha lluvia o el manejo de las compuertas. ¿Se ha notado una mejora últimamente por acá, por la zona?
Bueno, ahí tan actual no sabría decirte, digo, pero obviamente hay algunas cuestiones, no sé cuántas. Cómo decir, qué se ha hecho, digamos, con respecto a la agricultura, por ejemplo, que es uno de los principales, la agricultura, la ganadería intensiva, pueden ser uno de los principales factores de ingreso de nutrientes al río, ¿no? Que podría favorecer las floraciones. Ahora, obviamente, si tenemos más precipitaciones o tenemos cambios en el manejo de las compuertas, un mejor lavado, también va a favorecer a que el río presente menos floraciones, ¿no? El embalse final, digamos, el de Palmar, suele ser el que termina acumulando todas esas floraciones también, ¿no? Entonces, capaz que en Río Negro, ahí enfrente a Paso de los Toros, es más, pues quizás sea con un buen manejo de las compuertas o digamos, si tenemos más caudal, quizás sea más sencillo, digamos, que esas floraciones desaparezcan. Sencillo, entre comillas, ¿no?
Correcto. Lo que hemos observado desde la mirada de ciudadanos comunes y corrientes es que lo que ha pasado en la represa del Rincón del Bonete, y lo ignoro en la de Baigorria, es que el siempre ha estado corriendo el río, es decir, corriendo el agua. Ese es el cambio que hemos notado el año pasado y lo que va de este.
Ahí va.
Incluso, sí, incluso
podría,
estando bajo.
Podría ser un factor importante, ¿no? O sea, si ha habido agua suficiente, digamos, o sea, que es una cuestión también de me supongo que de las precipitaciones, la acumulación de agua, obviamente eso va a favorecer, digamos, a que no haya presencia o disminuir la presencia, digamos, de las floraciones algales.
Y con respecto...
Presencia e intensidad.
Con respecto a otro tipo de contaminantes, más allá de las algas y de los nutrientes, ¿hay estudios o qué sé, no sé, un ejemplo, digo, venenos, algo nocivo que pueda haber?
Hay algunos estudios, son creo que bastante puntuales, pero no, o sea, yo no conozco estudios frente, digamos, o sea, hablando de paso de los toros, creo que más abajo hay algunos estudios, por ejemplo, con plaguicidas, plaguicidas en músculo de peces. Después no sé si hay datos de metales pesados, por ejemplo, pueden haber, pero no los conozco con precisión. Los de pesticidas sí los conozco más. Es un estudio que se hizo con peces del río Uruguay y del río Negro, pero si no recuerdo mal, era más en la zona de San Gregorio, creo que era ahí, pero no lo recuerdo bien, donde se detectaron plaguicidas en el músculo de peces, ¿no? O sea, los plaguicidas están llegando a los cuerpos de agua, pero además están siendo incorporados en la fauna, que eso no es, o sea, es lo que se esperaba, pero bueno, tampoco es que existiera mucha información en nuestro país, ¿no?
Es decir, yo voy a pescar, pesco un bagre y me lo hago en mi casa. Ese pez puede transmitirme, puedo consumir algún producto tóxico debido a ese pez o no. Hoy día eso se sabe o no se sabe.
Bueno, no sé cuáles son los controles que hay desde, a ver, un pez pescado en cualquier ambiente cercano, por ejemplo, a sistemas agrícolas, seguramente va a tener plaguicidas, ¿no? Seguramente te estés comiendo plaguicidas cuando estés comiendo un pez. El tema son las concentraciones, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología que existe de laboratorios permite detectar concentraciones muy, muy, muy bajas, ¿no? Entonces, en realidad algunos cálculos que se han hecho para que el consumo de plaguicidas a través de peces, por ejemplo, tuviera un efecto, deberías comerte, no sé, creo que más de una tonelada de pescado por año. Pero en realidad es eso, ¿no? O sea, son concentraciones muy bajas. A nosotros los que estudiamos estos temas nos interesan porque eso pueden causar otros efectos, ¿no? Sobre las especies, sobre el comportamiento, sobre la reproducción, etcétera, que podrían terminar afectando a las poblaciones de peces, pero quizás tienen mayor importancia por ese lado que por el consumo que vayamos a hacer nosotros de los peces.
Una consulta, los esturiones, que hace un tiempo hubo un episodio que se escaparon y hoy los pescadores los encuentran aquí en la zona entre Paso de los Toros y Rincón del Bonete, al ser un pez que no es originario del Río Negro, ¿eso afecta en algo al resto de los peces o al ecosistema del Río Negro?
Bueno, qué buena pregunta. No sabemos nada de eso. O sea, no sabemos nada de los efectos potenciales, se sabe muy poco. O sea, se escaparon en el Río Negro y se han distribuido por muchos lugares, ya han llegado al río Uruguay. Han habido algunas capturas, por ejemplo, a la altura de Nuevo Berlín, imagínense. Creo que han llegado a la costa ahí argentina también, pero no sabemos, hay varias cosas que aún no se saben de estos escapes, que es, creo que es la cantidad a ciencia cierta, que es a ver si estas especies se pueden reproducir o no. Bueno, en realidad por eso hay muy pocos estudios, todavía se sabe muy poco al respecto. Pero ese punto es un punto súper importante y relevante, que es todo el tema asociado a especies exóticas, invasoras. Esta es una especie exótica, todavía no sabemos a ciencia cierta si es invasora, ¿no? O sea, que en esa posición colocaríamos a la carpa, por ejemplo. La carpa está en varios lugares y sí, es exótica y es invasora, ¿no? Domina los sitios, termina dominando los sitios donde invade, digamos.
¿Qué proceso es que hace la popular vieja del agua, que me dijeron que tiene algún efecto positivo sobre la limpieza de los ríos? ¿O estoy mal informado?
Bueno, no, no sé qué te habrán dicho, pero...
Sí, que come algo que es contaminante, no sé, algo por el estilo.
No, las viejas del agua, muchas de ellas son raspadoras, ¿no? Que raspan el perifito, no sé, las algas que crecen sobre las piedras, por ejemplo. Por ese lado se podría... Pero sí, es una especie más dentro de un gran componente de especies, ¿no? Donde cada una cumple un rol, digamos, justamente basado en considerar de qué se alimentan, ¿no? Justamente hay especies, o sea, hay un rango de alimentación bastante grande. En alguna de las especies que se han perdido, por ejemplo, justamente cumplen volviendo a las especies que se han perdido, cumplen un rol fundamental en eso, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, el sábalo. ¿Entraba el sábalo o no entraba el sábalo al Río Negro? El sábalo es un gran consumidor de sedimentos también, que puede llegar a modificar muchísimo el ambiente. Pero también entraba el dorado, el surubí, ¿no? Especies que se alimentan de otros peces. Imagínense que ustedes tienen toda esa combinación de especies y empiezan a sacar algunos, y la cosa puede disparar para cualquier lado, ¿no? O sea, el funcionamiento de los sistemas no es tan lineal ni tan sencillo de entender, sobre todo el rol que termina cumpliendo una especie en esa comunidad de especies, ¿no? Eso es una cosa importante, ¿no? Volviendo un poquito a lo de las especies migradoras, nosotros estamos tratando de colectar información, digamos, o sea, de registros de esas especies que han desaparecido. Como tú decías, muchos son cuentos ya de abuelos. Yo he logrado conseguir fotos de, por ejemplo, de pesca de dorados en el Tacuarembó, a la altura de Ancina, así que imagínate que todo el recorrido que hacía el dorado. Pero bueno, también son bienvenidas fotos que tenga la gente, capaz que a través de este programa podemos acceder a fotos de hace 40, 50 años con pesca de estas especies en el Río Negro, ¿no? Eso sería muy bueno para poder empezar a identificar fechas y cuestiones asociadas, ¿no?
Bueno, desde ya entonces convocamos a los oyentes a que nos envíen fotos por WhatsApp y a medida que nos lleguen te las reenviamos.
Y a los pescadores que están escuchando, a ver qué especies están pescando actualmente, sería una buena pregunta. Algún pescador que ande por ahí en la vuelta, que sabemos que hay muchos, a ver qué especies todavía hay en el Río Negro que se están sacando por estos tiempos.
Bueno, hoy en día va a gritar arira, los principales, ¿no? Uh-huh. Pejerrey. Pero esos son las especies, por eso les decía al principio, esas son las especies a veces y la visión que podemos tener de la pesca en el cuanto al volumen. Pero en el Río Negro, bueno, yo les acerqué ahí un libro que muestra, hay más de 120 especies de peces en el Río Negro. Eso es algo importante y está bueno considerar y saberlo, ¿no? Y darlo a conocer. O sea, hay una gran diversidad de especies.
¿Se sabe la profundidad del Río Negro o en sus partes más profundas? ¿Cuántos metros?
Ahí en la zona de paso, entre las dos represas, creo que, o sea, yo las profundidades que he visto más profundas son tipo 14 metros, 12 metros, 14 metros, pero no tengo idea en otras partes realmente a cuánto llegan las profundidades, digamos.
Ajá. ¿Y qué se debería hacer o qué se podría hacer para que vuelvan los dorados, los sábalos, los surubí? ¿Qué podríamos hacer?
¿Qué podríamos hacer? Sí, no hay ninguna tarea sencilla con respecto a eso, porque, a ver, habilitar el pasaje de especies, o sea, se debería generar pasajes para especies, ¿no? Imagínense que generar un pasaje para especies en estas represas con su funcionamiento actual y un montón de cosas, no sería algo para nada sencillo, ni como es y capaz que no está al alcance económico de Uruguay, digamos, ¿no? O sea, pero sí, en realidad lo que se promueve a nivel mundial es que las represas tengan pasajes de peces. Sin duda, varias de estas represas construidas se construyeron en una época que quizás esto no estaba en consideración, ¿no? También tenemos que ser conscientes de eso. O sea, llevar especies, a cruzar especies nosotros y ponerlas, seguramente no favorezca que esas especies se desarrollen ahí, porque justamente necesitan de ese flujo. Entonces, no es algo sencillo de pensar, ¿no? O sea, lo que tendría que haber es pasaje para especies. Y aparte una cosa, también para un tema de expectativas, la mayoría de los pasajes para peces que hay en casi todas las represas de Sudamérica no funcionan como se quisiera que funcionaran. Digo, o sea, hay un libro al respecto incluso que analiza todo lo que es el pasaje de especies, en todo el uso de las distintas especies en estos sistemas de pasajes, y que generalmente no son efectivos, o sea, no son efectivos al nivel que se quisiera para mantener poblaciones de un lado u otro, ¿no?
Así que, bueno, el pasaje, por un lado, sería bastante difícil económicamente de que pudiera funcionar y que sea factible, tampoco técnicamente daría muy buenos resultados, según lo que entiendo, y sembrar no es una alternativa, que sería, digamos, la más económica.
No es una alternativa, porque... no es una alternativa porque son especies migradoras, justamente. O sea, tendría que sembrar perpetuamente, ¿tá? Y ahí pongo otro caso, es que no hay producción de especies nativas en Uruguay, de estas especies sobre todo. Y el sembrar especies, también hay que tener mucho cuidado. Yo sé que en el Río Negro se ha sembrado, por ejemplo, alguna vez se han liberado alevines de bagre negro. Pero bueno, hay una cuestión que es súper importante con los peces y los ríos, que es cuando vamos a liberar especies en un lugar, que esas especies o digamos los de donde se sacaron las crías, ¿no? O sea, como es no me sale el nombre ahora, pero las parejas de, digamos, con las cuales se generan las crías, esos alevines, tienen que ser del lugar, es bueno que sean del lugar, porque si yo crío, no sé, crío bagre negro en Salto y lo distribuyo a todo el país, estoy cometiendo un problema, estoy generando un problema casi que invisible, pero que va a afectar, digamos, a esa diversidad que hay en el país. Es, digo invisible porque... dos especies las podemos distinguir fácilmente o no. Hay especies que son muy parecidas y que no las sabemos. Pero también hay una gran diferencia para muchas especies en lo que es sus características genéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos, un bagre negro en la cuenca de la Laguna Merín, seguramente tenga un patrón genético muy diferente a un bagre negro del río Uruguay, ¿tá? Pero si nosotros criamos siempre del mismo lugar y liberamos para todos lados, estamos mezclando todo eso y son años de evolución, ¿no? O sea, hay diferentes niveles, digamos, de impacto que se pueden generar por el manejo de las especies así, digamos, por ejemplo, lo de sembrar, digamos, hay que tener muchísimo cuidado.
Entonces, hablando de lo que es las diferentes especies, ¿hay diferencia, por ejemplo, en cuanto a la acumulación de plaguicidas o de algún otro contaminante entre diferentes especies? Por ejemplo, hablando de populares que tenemos acá, entre el bagre, el pejerrey, que es digamos, es blanco y parece que a simple vista tuviese menos grasa, y la tararira, ¿acumulan de forma diferente?
Sí, es esperable que acumulen de forma diferente, sí. La forma de ingreso, digamos, la forma de ingreso de los plaguicidas a los peces podría ser una, el simple contacto con el agua, ¿no? Que eso sería medio similar para todas las especies, pero después otro es el ingreso a través de lo que se alimentan, ¿no? O sea, por ejemplo, y también depende de las características físico-químicas de los plaguicidas. Depende de qué plaguicidas o contaminantes van a acumular. Y una de las cuestiones importantes en los peces que favorecen o no la acumulación es la cantidad de grasa que tengan. Entonces, muchos de los plaguicidas, así como otros contaminantes que son hidrofóbicos, o sea que no les va bien en el agua, ¿no? O sea, los que son hidrofílicos se diluirían mucho y cambian mucho en agua, pero los otros tienden a acumularse, por ejemplo, en el sedimento, tienden a acumularse en los tejidos grasos, ¿no? O sea, entonces esas especies que tengan más contenido graso van a tener más tendencia a acumular ese tipo de plaguicidas, ¿tá? No es todos, pero son algunos tipos en particular. Y también lo que se alimentan, ¿no? Porque toda la fauna va a tener distinto nivel de acumulación, así como el sedimento. Entonces, una especie que se alimenta de sedimento capaz que acumula más plaguicidas de una especie que se alimenta, no sé, de insectos. Y a la vez, ¿quién se come a esos peces, no? O sea, después alguien se puede comer a esos peces, que puede ser, por ejemplo, predadores grandes que hay en el Río Negro, por ejemplo, la tararira, ¿no? La tararira podría acumular cuando se come a un pez que come barro, por ejemplo, ¿no? Pero, la tararira, por ejemplo, tiene poca grasa. Entonces ahí empiezan a haber una combinación de cosas que hace que no todas las especies tengan la misma probabilidad de tener la misma cantidad y el mismo tipo de plaguicidas, digamos.
Ajá, correcto. Y concretamente preguntándote sobre la salud de nuestro Río Negro en la zona en la zona entre San Gregorio y Baigorria, ¿qué tan bien o qué tan mal está el río?
Bueno, en realidad los informes que hay, sobre todo de informes, yo los informes que conozco más son, que he visto, son el tema de relacionados a las floraciones algales, y bueno, lo ponen como punto rojo, ¿no? O sea, incluso se le ha adjudicado estas floraciones que son parte de lo que llegan al río Uruguay, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, el Río Negro es un sistema que sería como bastante frágil con respecto a, digamos, a la presencia de cianobacterias, ¿no? Hoy en día existe una gran cantidad de planes y hay una comisión. Se han generado algunas comisiones de trabajo que bueno, creo, entiendo yo que van a ir un poco por lo que sería el ordenamiento de las actividades que se realizan en la cuenca, ¿no? Más allá y no tan puntual la cuenca del Río Negro, digo, o sea, toda actividad que nosotros realizamos, todo lo que nosotros tiramos al agua, todo termina ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjense que donde ustedes están parados está llegando lo que se está tirando en el río Tacuarembó, ¿no? O sea, un caño roto de saneamiento en Tacuarembó va a aportar nutrientes al río Negro, a la larga. Entonces, hay que ver el sistema como todo lo que lo rodea, ¿no? Por eso es tan importante pensar en lo que se, cuando hablamos de cuencas, ¿no? De cuencas hidrográficas, que es todo el área, digamos, que drena hacia el sistema, ¿no? Entonces, eso es el punto más importante y relevante, de no pensar de que el río es un canal que está ahí y todo lo que hacemos afuera no afecta. Incide, digamos, que justamente lo contrario.
Sí, nosotros que nos hemos criado en la zona acá rural, que con arroyos que dan al río Negro, yo lo que he notado en los últimos años que el agro es el más contaminante, porque desde que se empezó a plantar soja y a plantar con los nuevos sistemas, que no es arando la tierra, sino quemando con fumigación y glifosato y todo eso arrastra mucho más, y es donde se ve el verde ese del, justamente, que es el fenómeno que se estaba viendo en el río Negro en los últimos tiempos, ¿no?
Y sí, en realidad, mirá, para no nombrar una producción en particular, digo, toda la producción, toda la intensificación de la producción genera más más contaminación que llegan a los ríos, ¿no? O sea, y ahí entran todas las que quieras, ¿no? O sea, porque desde la forestación, la soja, el arroz, la cría intensiva de ganado, ¿no? Los fieldos que ahora empezaron a ver por todos lados. O sea, todos aportan algo. ¿Cuánto hoy en día? Creo que no sé si hay una discriminación clara de cuánto aporta cada producción en una cuenca como la del Río Negro, pero bueno, sí, todo aporta. Y las ciudades también, ¿no?
O sea, sí, ahora acá, justamente acá estamos
como tal, está aportando.
Claro, acá se está haciendo saneamiento que faltaba, y creo que va a ser un aporte importante también para ir mejorando esto, ¿no? Porque digo, realmente es un viejo tema el del saneamiento, porque todas las aguas esas, es como decís tú, se terminan volcando al río, ¿verdad?
Exactamente. Y ahí y todo termina de alguna manera de alguna manera se la terminan llevando los peces.
No. Edgardo nos hace llegar una pregunta y nos dice: ¿qué piensa el doctor de cuál sería la causa de que llovieron más de 200 milímetros en pocas horas y el río no salió de su cauce?
No puedo responder. No tengo ni idea. Y será el manejo de los embalses, no lo sé. La verdad que no lo sé. Obviamente entiendo yo que el manejo, digamos, de las represas se basa un poco en la necesidad de generación de energía y un poco en cuánto caudal mantener, ¿no? Yo creo que en realidad las represas, cuando tienen exceso de agua pero están produciendo, terminan liberando, abriendo compuertas, por ejemplo. Y igual no conozco mucho no sé mucho del funcionamiento estricto de las represas, digo, como para hablar, pero bueno, toda esa regulación puede hacer que hayan, que no se vea inmediatamente una crecida después de una lluvia, o que capaz que se libere agua cuando no está lloviendo, no lo sé, pero supongo que debe tener relación con eso, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que tendríamos que atando un poco con lo que decías anteriormente, cualquier tipo de actividad que se desarrolle hacia el río lo va a afectar directamente.
Y sí, cualquier tipo de actividad va a aportar de una u otra manera, digamos, al funcionamiento del sistema, obviamente.
Uh-huh. Correcto. Bueno, Franco, queremos agradecerte tu compañía y bueno, y seguramente en alguna otra oportunidad te estaremos consultando sobre temas que tienen que ver sobre nuestro Río Negro, sobre la biodiversidad del mismo. Así que bueno, gracias y hasta la próxima.
Por un gusto, nos estamos reencontrando aquí en AM 1110 en cualquier momento. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.
La invitación.
Gracias a ti.